la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó eso. Están todavía sobre la mesa.
En 2009 junto a otros funcionarios. Preguntarle, porque aquí
nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo.
Muy buenos días, chilitos, ¿cómo están? Oigan, usted se acaba de perder un gran comentario del señor productor, pero sobre todo se acaba de perder el cómo uno hace desastres aquí en la mañana, ¿no? Básicamente, porque aquí, miren, les voy a explicar, porque es lunes. No te voy a ventanear, como crees, me voy a ventanear a mí misma. Es que el cafecito se le hizo una natita, ¿no? Se le hizo una natita al cafecito. Aquí está el cafecito, ¿no? Se le hizo una natita. Y aquí uno está tomando el traguito, ¿no? Está tomando un traguito aquí de cafecito para despertar, ¿no? Básicamente. Y entonces, pues la natita se cayó y se sintió un poco extraño el tema de la natita. Entonces ya andaba yo aquí haciendo desastres, a punto de entrar al aire, como de que no, claro que sí. Pero bueno, mis chilitos y chilitas, ya saben que aquí no pasa nada, ¿verdad, señor productor? Entre que el señor productor hace sus comentarios indecentes de lunes y entre que aquí a una se le cae la natita del café, pues hay mañanera. Y en esta mañanera ocurrieron dos cosas, bueno, muchas interesantes sobre el tema de esta nueva variante. Iniciaban las preguntas del presidente sobre esta nueva variante de COVID, Omicron, que parece que estamos ante un Megatron. O sea, tiene un nombre powerful. El Omicron tiene un nombre así, Punches Powers. Sí, así como de agárrate que es el fin del mundo. No, sí, uno escucha Omicron y dice, ¡a la madre! ¿Ahora qué? Pero bueno, el tema de Omicron es esta nueva variante de COVID que está en investigación, que ya es de interés, ya es una variante de interés, porque podría ser todavía más, transmite más rápido que Delta, ¿no? Ese es el tema. No es si las vacunas pueden o no con ella, las vacunas pueden con todas las variantes. Ya mañana lo hablaremos con el doctor Frisby, pero hasta donde nosotros, digo, si usted sabe, ya lo ha entendido, la variante esta de Omicron, lo único que hace es que sea más rápida la transferencia de COVID. Hasta este momento sabemos que es más rápida la transferencia del COVID. Y si la de Delta era para 5 personas, ¿no? La puedes transmitir 5 veces más rápido, pues Omicron es la que se está investigando, pues qué tan rápido es. Pero después de esta pregunta, que por supuesto iba mucho más enfocada a lo que va a ocurrir el miércoles, ¿no? De oiga, presidente, pues es que hay una nueva variante, ¿no? ¿Cómo es que pues el miércoles está convocando al pueblo ahí a las plazas públicas a escucharle rendir un informe? Recuerden que el presidente pues ha dicho, lleven cubrebocas, protéjanse, pero sí vámonos todos el miércoles al Zócalo. Aparte de esto, la segunda pregunta que le hacen al presidente tiene que ver con un nuevo frente. Y voy a decir, entre comillas, nuevo frente. Porque los mismos que estuvieron en Frena, que se pasaron a Va por México, son los mismos que están en este frente cívico. Entonces, hagan de cuenta que hicieron como una estrategia de desdoblense a ver cuál chicle y pega, y al final son los mismos de siempre. Los mismos, pero revueltos. O sea, este lo pusieron como frente cívico nacional para integrar a los que no quieren meterse en temas de partidos, pero al final su objetivo es crear un proyecto en contra de Morena y en contra de Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2024. O sea, exactamente es lo mismo, para que me entiendan. Es la misma gata pero revuelta. Y con todo respeto a los gatillos. Pero es que es lo mismo que si Beatriz Pajes. Creo que nada más falta por ahí que salga el líder del Frena, Gilberto, y ya. Pero detrás de Beatriz Pajes, detrás de todos estos empresarios y medios y personas de la sociedad civil, está otra vez el tío Claudio. O sea, es lo mismo. Aparte, si se dan cuenta, son los mismos colores. Miren, si usted no se enteró, yo con todo gusto se lo comparto. No, aquí está, Frente Cívico Nacional. Este es el nuevo grupo que sale en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y me encanta, ¿no? Porque somos pensantes, críticos y divergentes. Una persona pensante, crítica y divergente no aplica, o sea, no aplica la estrategia del desdoble. no aplica esto de salí del Frena, me voy a Vapor México y de ahí, como ya vi que no funcionó, me voy al Frente Cívico Nacional. Esto parece hasta como una de esas estrategias de lavado de dinero de esas empresas que no pegan. O sea, ya saben, esos pequeños negocitos que no más, o sea, que están ahí un tiempo y que después les cambian el nombre, pero sigue siendo la misma empresa. Por ejemplo, cuando es algún traspaso incluso, bueno, es más o menos lo mismo. En la misma fregadera. Aquí, ¿no? No les voy a poner el audio porque yo sé, pero miren nada más. Ahí está Beatriz Paje, ¿no? Ejercitemos nuestros derechos ciudadanos, construyamos democracia, participa en la instalación del Comité Promotor del Frente Cívico Nacional el 26 de noviembre en el World Trade Center, Salón Olmeca, a las 10 de la mañana, sigue la transmisión streaming en Facebook Live, YouTube y Twitter. Vean nomás. Las mismas personas, Frente Cívico Nacional, son los mismos, aquí están, ¿no? Todos los que asistieron al Frente Cívico Nacional. Vean nomás. Luego, Cecilia Soto. Estamos construyendo una opción ciudadana para la construcción de un proyecto de nación diferente. Luego, Beatriz Pajes. Organicemos la voluntad de la ciudadanía para ir a enfrentar al gobierno actual con causas, con propuestas. ¿Cuáles son sus causas y cuáles son sus propuestas? Yo no sé cuáles son sus causas porque se trepan en otras, pero no sé cuáles son sus causas. Sigo, 3 años después sigo preguntándome cuáles son sus causas. Luego, vean nomás, Guadalupe Acosta Naranjo. Podemos construir un proyecto ciudadano que logre derrotar al régimen político actual que opera. Si usted hubiera visto lo que dijo el señor productor ahorita cuando dije Guadalupe Acosta Naranjo. ¿Por qué tanto coraje con el lupillo, señor productor? Porque te vi así con el... Te vi con la furia. O sea, usted lo hubiera visto, señor productor. Sí le aventó su saludo de buenos días con sus cremas. Ajá. No, bien nada más. Emilio Álvarez y Casa. Hagamos un proyecto que integre las causas sociales actuales para la sociedad civil, participe en la toma de decisiones de nuestro país. Pero es que siempre, o sea, a ver, tío Emilio, el problema es que la sociedad civil que ellos encabezan, ¿no? Esa sociedad civil que encabezan los círculos de las altas esferas de poder en el país, son los que siempre han participado en la toma de decisiones. Ese creo que es el problema, es lo que no han entendido, hijos. Esa es nuestra bronca. Que son los mismos de siempre participando. Y por primera vez tenemos un gobierno que está tomando en cuenta a los que ellos rezagaron. Porque mientras para la sociedad civil que ellos representan, las mayorías, o sea, los más necesitados, son un asunto de caridad. Para esta administración son un asunto de obligación y responsabilidad. Vaya diferencia que le estoy poniendo aquí. Mientras para ese tipo de sociedad civil, los pobres son un asunto que se debe tratar como caridad, para esa administración son prioridad. Entonces, creo que no, o sea, ahorita voy a entrar a esa reflexión. Me la voy a aguantar y ahorita voy a entrar a esa reflexión. Pero miren, Juan Torres Landa. Estamos en un momento histórico para que los ciudadanos y ciudadanas pongamos la agenda del país y crear un proyecto que la comunidad política siga y cumpla. ¿Quién más? Francisco Valdés. Hablando de Valdés, queremos construir un programa ciudadano de abajo. Cuando dicen de abajo, ¿qué chingados se refieren? Vuelvo con mi pregunta. Creo que deberían cambiar sus términos. Queremos construir un programa ciudadano desde cero. Creo que ese sería el término correcto. Porque decir, queremos construir un programa ciudadano de abajo, no me termina de quedar claro a qué se refieren, porque vuelvo a mi dinámica. Las mayorías poblacionales, los de abajo, para ellos son caridad, para la administración son prioridad. Pero que contemple las necesidades básicas de la gente. ¿Usted qué cree que se hace, don Francisco Valdés? O sea, ¿qué necesidad básica podría tener? Especifíquenme, creo que aquí vuelvo a mi tema. ¿Les hace falta especificar qué gente? ¿Les hace falta especificar de qué gente estamos hablando? O sea, ¿a qué gente nos referimos, hijos? Porque cuando dicen que contemple las necesidades básicas de la gente, ¿cuáles son? Si hablamos de las necesidades, porque no son las mismas necesidades básicas las que pueda tener un Francisco Valdés, las que pueda tener una Meme Yamel, un señor productor, las que puedan tener ustedes, a las que pueda tener, por ejemplo, una persona de la Mixteca. No son las mismas necesidades. Creo que hay que tener esto claro. no son las mismas necesidades. Y mientras no contemplemos que las necesidades son diversas y que hay unas que tienen prioridades sobre otras, entonces no vamos a entender absolutamente nada. Pero vean cómo vuelvo, son las mismas. ¿Quién? María Elena Morera. ¿Ven? ¿Ven? Los mismos que estuvieron en un momento en la organización del FRENA, que después estuvieron en la organización de Va por México, ahora están en Frente Cívico Nacional. Esto no tiene nada de nuevo, por eso lo puse entrecomillado. Dicen, el gobierno miente cuando habla de un país próspero, tranquilo y transparente. Se olvidaron de las mujeres, se olvidaron de la seguridad, se olvidaron de las personas con cáncer, se olvidaron de las y los ciudadanos en estos 3 años. Son exactamente las mismas consignas que hemos estado escuchando. Y yo, a ver, por supuesto que hay un tema con los niños con cáncer, porque eso no solamente es personas, niños y demás, pero ellos se treparon en esto. Se olvidaron de las y los ciudadanos en esos 3 años. ¿De qué ciudadanos? Si hablamos de los ciudadanos de su misma esfera social, pues no vamos a decir que se olvidaron, pero sí, sí les quitaron privilegios, por supuesto, y sí, y era necesario. ¿Por qué? Porque estamos en un país con una tremenda desigualdad ocasionada por este tipo de discursos, en donde solamente escuchamos a los mismos de siempre decir, es que no nos hacen caso, es que no nos toman en cuenta. Pues no, se les tomaron en cuenta chingomadral de años, como para que ahorita todavía les volvamos a hacer caso cuando ya sabemos que esa estrategia no funciona. Esta máxima en donde un país solo puede prosperar a través de sus clases, de sus clases altas y de sus intelectuales, es una basofia. No funciona. Porque se clavan la lana. Si eso no lo han entendido, no sé cómo se los explico. Porque durante años han buscado, y esa es una estrategia neoliberal. Es lo mismo que privatizar. O sea, buscas privatizar hasta el mismísimo aire que respiras. Y estas personas lo que justamente buscaban era, pues vaya, querían privatizar todo, que se privatizara absolutamente todo. Entonces, tenemos este sector que quiere empujar a la sociedad. Estamos hablando de 10 personas que te venden la idea de que ellos van a jalar el carro con la ayuda del gobierno para que tengan una distribución más equitativa, ¿no? Y esa es la idea que nos han vendido. Yo voy a jalar el carro porque yo tengo esta capacidad y te lo venden en los discursos como es mi responsabilidad y así te lo venden. Y entonces ahí los ves, ¿no? Jalando, según ellos, el carro. Pero eventualmente llega un punto en donde te das cuenta que no están jalando ni madres. Que cuando quiebran, le piden ayuda al gobierno para que los rescate. Que cuando tienen problemas, es el gobierno el responsable y es el gobierno el que tiene que cuidarlos. Y es el gobierno el que tiene que apoyarlos. Pero es apoyar a estas mismas 10 personas. No es apoyar a los 90 que vienen jalando. Y eso es lo que viene pasando. Es una estrategia en donde el gobierno se convierte en mediocre. Porque el gobierno, pues como que pinta su responsabilidad con la sociedad a través de la ayuda que le da a ese sector, y al final le echa la culpa a ese sector cuando las cosas salen mal, cuando su responsabilidad es, en primera, haber creído en ese sector. Y no estamos diciendo que dejen de hacer un trabajo como sociedad civil, porque es necesario, porque para empujar un país es necesario que las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos, los empresarios, trabajen en una comunión. Pero es increíble que a estas alturas del partido sigamos escuchando que la organización de la sociedad civil se está enojando. Porque no es que no la dejen trabajar, la están dejando trabajar, solamente están erradicando los privilegios. Privilegios que han tenido durante muchos años y que han servido para nada o muy poco. Pero permítanme, no acaba aquí. Aquí viene todo, ¿no? Dice Frente Cívico Nacional, hacen un recuento de los daños. Escuchen esta madre. Nos volvimos tendencia nacional. Nos vieron en Palacio Nacional. Causó molestia el vernos organizados y organizadas. El nerviosismo e intolerancia de ciertos personajes es muy notorio. Nos veremos pronto en todo el territorio nacional. Recuento de los daños. Si en el día que inauguras un evento o instalas un comité de promoción democrático y lo primero que se te pinches ocurre es tildar los resultados como un recuento de los daños, ¿qué chingados quieren que uno les diga? O sea, digo, para mí me queda claro que los daños están desde la organización porque de nuevo no tiene nada, pero vuelvo a mi dinámica. Ellos ya saben que están derrotados, tan lo saben que no pueden tildar de resultados o de logros y lo tildan de daños. Explíqueme usted ¿con qué cara van a ir estos que ya entraron derrotados diciendo, este es el recuento de los daños? Debería para ellos ser logro, ¿no? Si se volvió en tendencia nacional, según tendrían que venderlo como un logro, o me estoy equivocando, me equivoco, señor productor, que tendrían que venderlo así como algo logro, como, o sea, los logros de hoy, no, lo tildan de recuento de los daños. Si ya entraron con este nivel de derrote, pues ya, o sea, mejor váyanse a su casa, compren palomitas, un heladito, una botellita de vino y échense a dormir, compadres, porque si van a empezar a derrotar como recuento de los daños desde el discurso de ellos, pues...
Digo, cualquier estrategia de campaña siempre empieza por lo bueno, ¿no?
Exacto, cualquier estrategia de campaña tendría que ser positiva, pero pues si ellos ya lo están aceptando, pues ya uno qué más se puede esperar de esto, ¿verdad? El asunto es que me encanta cuando dicen el nerviosismo e intolerancia de ciertos personajes es muy notorio, pero dicen nos vieron en Palacio Nacional y nos vieron organizados y organizadas.
¿No sería la visita que hicieron al presidente los empresarios? ¿A eso se referiría?
No, ¿qué se van a referir a estos tamabosos? Están vendiendo puras mentiras. Le voy a decir lo que también pasó, que ellos no se lo quieren compartir. Y lo peor del caso es que fue dentro de un propio asistente a su foro. Sube Axel Belford. Como lo dije antes, la señorita que habla al final tiene mucha razón. El 99% de lo ahí dicho fueron obviedades, puro viejito al micrófono, repitiendo lo que todos días leemos en Twitter. Gran desilusión. Les voy a poner este gran video de ese día, del 27, en la inauguración del Frente Cívico Nacional. Mientras ellos les quieren vender logros y victorias, lo que en realidad pasó es que un asistente a este Frente Cívico les terminó reclamando por ser más de lo mismo, prácticamente lo mismo que critican. Súbale el volumen, porque obviamente la crítica, le voy a poner el contexto, están aquí todos, o sea, Beatriz Pajés, todos los que les enlisté, están aquí arribita, ¿no? Como en esta foto de la victoria ya había terminado el evento, y una de las asistentes, una joven asistente, se acerca y les empieza a reclamar. Y una de las señoras que está aquí arriba, de las organizadoras de este Frente Cívico, le está diciendo, súbete, la quiere callar, y le dice, súbete, súbete, súbete. Y la chica le empieza a reclamar, obviamente sin el micrófono, pero se alcanza a escuchar lo que le dice, porque obviamente se lo está reclamando a la persona que sí tenía el micrófono y se escucha lo que le está diciendo. Escuchen ustedes, súbanle el volumen, porque le digo que está el ambiental, pero súbanle el volumen y no pierda detalle de lo que sí pasó en este evento, que por supuesto no le van a querer decir, porque para ellos todo fue una gran victoria. Pero que el día que inauguras un evento, ese mismo día, o sea, no ha pasado una semana, no, ese mismo día, ya te hayan soltado la primera crítica y el primer reclamo, está para chillar. Vean.
Súbete, súbete. Súbete.
Súbete.
Súbete. Súbete. No, ahorita sí no, pero sí súbete.
Es que, perdón, sus mensajes son planos. No hay ningún joven aquí. Escúchame, por favor, yo tengo 30 años. Yo soy la que tengo futuro por delante. Ustedes ya vivieron.
Ajá. Súbete, 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 por favor, súbete. No, ya lo sé, pero nosotros queremos que tú traigas a esos jóvenes, nosotros queremos que tú traigas a esos jóvenes.
Sube, sube, sube.
Muy bien.
Es de todos.
Sí, ya nos mataste, pero...
O sea, vengo aquí con todas las ganas de escucharlos, vengo aquí con, o sea, de verdad, con el corazón roto de ver que me están diciendo obviedades. Ya lo sé que el país está cayendo a pedazos, ya lo sé, pero unos mails a mi generación le van a dar flojera.
¿Pero unos qué?
Unos correos electrónicos.
No, claro, ya nadie usa correo.
Lo que tú dijiste, la parte orgánica...
Organización.
O sea, sí, ¿cómo? O sea, lo que tú dijiste...
Y que agarran y que él le corta. Si no lograron escuchar bien lo que decía la chica, o sea, le está reclamando porque prácticamente todos los que ahí asistieron, pues son son más grandes, o sea, son los mismos de siempre. Y es una chavita de 30 años, porque dice, nosotros los de 30, lo que están diciendo son obviedades. O sea, ¿dónde están los jóvenes? Entonces la señora le dice, nosotros queremos que tú traigas a estos jóvenes. Y ella le dice, pero es que yo vine aquí a escucharlos con toda la, o sea, yo vine a escucharlos ilusionada, ¿no? Con toda la intención de escuchar qué tenían que decir. Y están diciendo exactamente lo mismo, yo ya sé esto, ya sé lo que está pasando, cuáles son las propuestas, en dónde está la idea, o sea, le está cuestionando la falta de propuestas, porque lo que está diciendo, lo que dijeron en este Frente Cívico es lo mismo que estamos leyendo en Twitter, es lo mismo que leen todos, es lo mismo que está circulando en el debate nacional, pero ella le dice, ya sé lo que está pasando, ya lo sé, ¿dónde están las propuestas? ¿En dónde están las nuevas voces? ¿En dónde están las nuevas ideas? Y obviamente le dice, o sea, como que en tono de broma, o sea, ya nos mataste, ¿no? O sea, porque ella le está cuestionando el que, pues, todos los que están ahí son exactamente los mismos de siempre. Y es lo mismo que yo le he cuestionado toda la vida. A ver, el cuestionamiento aquí no es que critiquen. El cuestionamiento aquí no es que cuestionen. Por supuesto que no. No es, el cuestionamiento aquí no es ni siquiera que surjan estos grupos. Por supuesto que no. Eso es democracia. Eso es democracia. El cuestionamiento es que literalmente no hay propuesta. O sea, es como cuando llegan y te dicen, estás enfermo. Ok, ¿cómo me voy a curar? Pero es que estás enfermo. O sea, sí, pero ¿cómo me voy a curar? Pero es que estás enfermo. O sea, ya sé que estoy enfermo, pero es que esta enfermedad te va a matar. O sea, sí, pero ¿cómo me voy a curar? Es que te vas a matar, te vas a morir, entonces toda tu familia va a sufrir. O sea, sí, güey, pero ¿cómo voy a curarme? ¿Cómo me voy a curar? No te dicen. Es exactamente el tema. Exactamente el tema. O sea, tenemos una oposición que es la misma oposición, que aparte son, lo que quieren hacer ver con esto es que hay muchas organizaciones en contra del presidente, y a eso quiero llegar, porque no lo son. Son la misma. Son los mismos que estuvieron, que Esteboa, que después fue, o sea, los mismos que vienen desde Operación Berlín, son exactamente los mismos que si los Krause, o sea, son exactamente los mismos que vienen desde allá, desde el BOA, desde el desafuero, o sea, son los mismos. Ese es el cuestionamiento que se hace, son los mismos, y es el mismo discurso que cuando el presidente era jefe de gobierno, era exactamente el tema. Cuando el presidente era jefe de gobierno, vuelvo al punto, cuando cuestionaban los segundos pisos, el segundo piso. ¿Alguien ha escuchado hoy un cuestionamiento sobre el segundo piso? Si acaso, lo último que hemos visto es que le hace falta mantenimiento. Eso sí. Pero ¿cuántos años han pasado? ¿Y cuántas veces han estado diciendo, es que, ¿cuándo, qué dijeron con el segundo piso? Bueno, hoy dicen exactamente lo mismo. No va a funcionar, se va a destruir, son obras inútiles, bla, bla, bla. Pero es lo mismo que decían hace 20 años. Hace 20 años decían lo mismo que están diciendo hoy, y lo decían las mismas personas hace 20 años que lo están diciendo hoy. Si alguien considera que lo que digan estas 10 personas representa lo que dice toda la población, discúlpeme, pero salga a la calle. Yo lo exhorto a que salga a la calle. Por supuesto que un país no se va a arreglar solo, por supuesto que hace mucha falta que avancen muchas cosas. También hay muchas en las que nosotros hemos tenido responsabilidad por estar aparte, por alejarnos de nuestra responsabilidad para con el gobierno. Claro que también hay muchas de ellas que han sido nuestra responsabilidad. Pero yo le quiero decir una cosa bien clarita. Tenemos una oposición muy mediocre. Tenemos una oposición que no aporta ni madres. Tenemos una oposición que se trepa en las causas y que sigue queriendo hacerle ver a la gente que los pobres es un asunto de caridad. Señores, la pobreza no es un asunto de caridad. La pobreza no se resuelve con caridad. Y eso no lo han logrado entender, entonces uno voltea y ve qué hacen el Frente Cívico, que él va por México, qué hacen el Frena, o sea, y qué hacen todas estas organizaciones, y que los que protestan en todas estas organizaciones son los mismos. Lo único que están haciendo aquí es un cambio de imagen, le quieren cambiar la imagen. Es como cuando, por ejemplo, Facebook con Meta, después de toda la publicidad, después de que se cayeron los activos de Facebook, de que empezaron todos estos escándalos, ¿qué hizo Facebook para no perder en la empresa? Cambiarle el nombre a la gran empresa. Y entonces, aunque Facebook, la red social, se sigue llamando Facebook, hoy la gran empresa se llama Meta. Eso exactamente es lo que están haciendo. No son nuevos frentes, no son nuevos grupos, no son más personas. Son exactamente las mismas que vienen criticando lo mismo desde hace 20 años hasta el día de hoy, de la misma persona que antes era jefe de gobierno, que después fue líder opositor y que hoy se convirtió en presidente. Y lo están criticando exactamente igual. Y cuando uno va y les cuestiona cuáles son sus propuestas, cómo vamos a mejorar, lo que te dicen es que hay que regresar al modelo anterior, el modelo anterior que frustró a muchísimas personas y que las llevó a votar por este gobierno. Entonces, no están entendiendo absolutamente nada. Porque si su propuesta es regrésenos a lo que estaba peor para que entonces, estando ahí, mejoremos las cosas, cuando justamente ese esquema es lo que lleva a la gente a votar por esta administración, entonces no están entendiendo ni madres. Para vencer, si es lo que quieren a esta administración, tendrían que entender cómo es que esta administración llegó al poder. Y no lo han entendido, y dudo que lo entiendan. Porque su capacidad de soltarse y de desprenderse del interés personal es nula. Y si no se desprenden del interés personal, no hay manera humana en la que puedan empezar a ganar terreno con la gente. Porque si hay algo que tiene esta administración, con todos sus defectos y sus virtudes, es que se quita el chaleco del interés personal para ponerse el chaleco del interés colectivo. Y eso no lo han logrado entender. Pero yo les daba todo este antecedente para que ustedes entendieran la respuesta que da hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta conferencia de prensa cuando se le cuestiona sobre este nuevo grupo. Y lo voy a seguir diciendo entrecomillado porque son los mismos de siempre, haciendo lo mismo de siempre, diciendo lo mismo de siempre desde hace 20 años. Está, perdón usted, es lunes, pero es que una se enchila, porque está de la fregada que después de prácticamente 20 años sigamos escuchando a los mismos decir lo mismo de la misma persona. Ya chole, diría yo. Esto es lo que le preguntan al presidente y eso es lo que responde de este frente cívico nuevo, nuevísimo, de paquete, pero reciclado.
Pues hacer contrapeso a las elecciones del 2024. Este es el Frente Cívico Nacional que ahora pues reúne no solamente a la oposición, a los partidos de oposición, sino ya ahora académicos y asociaciones civiles. ¿Qué opinión le merece este anuncio, presidente, que buscan un solo candidato de todos estos partidos, asociaciones y pues organizaciones civiles para contender al 2024 a la presidencia de la República?
Pues que está muy bien. Se han portado muy bien los conservadores. Han estado ejerciendo su derecho a disentir y agrupándose, llevando a cabo acciones de difusión en los medios. Pero no ha pasado de ejercer pacíficamente sus derechos. Hay derechas en el mundo que son muy violentas. Y aquí hay que reconocer que están actuando por la vía legal, pacífica, y así es la democracia. Entonces, adelante.
¿Desde su revisión ve usted algún candidato digno para representar todo este grupo de contrapeso? ¿Ve candidatos en ese Frente Cívico Nacional?
No quiero opinar de eso, ¿no? Yo lo que creo es que ya hubo un cambio en el país, muy profundo. Se está llevando a cabo una transformación como no se veía en mucho tiempo. Lo dijimos y me llena de satisfacción repetirlo. Dijimos que iba a ser una transformación pacífica, pero muy profunda, radical, porque íbamos a arrancar de raíz la corrupción, que iba a ser igual de profunda como lo fue la independencia, la reforma, la revolución, pero de manera pacífica. Y es una transformación muy profunda la que se está llevando a cabo. Por eso, como ante todo cambio profundo, pues se agrupan los conservadores y se produce una reacción. Por eso se habla de reaccionarios. De ahí viene el término. Pero estos agrupamientos han actuado con respeto. Algunos insultan, pero eso es hasta parte del temperamento, ¿no?
Pero de las personas.
No hay tantas ideologías, es una nada más.
Por eso sí pueden conseguir un candidato. ¿Cree que se pongan de acuerdo, que se logren poner de acuerdo con tantos intereses? Si bien es una sola ideología, pero luego son distintos intereses, ¿podrán conseguir un solo candidato?
No sabemos. Yo no me podría meter a eso. Solo decirles que nosotros vamos muy bien, que yo tengo que agradecerle al pueblo de México por el respaldo, por el apoyo, porque si no fuese por el pueblo, ya estos grupos conservadores ya nos tendrían, como se dice coloquialmente, bocabajeados.
Ese es un punto. Miren, yo le voy a decir una cosa. Aquí el productor está diciendo mocedad es el reencuentro, pero a ver, vamos a ser muy honestos, vamos a ser muy, muy honestos con todo esto. Es otra vez la misma oposición diciendo lo mismo desde hace tantos años de la misma persona. Yo le repito, ya chole, ya cámbienle el discurso. Ahora, no entiendo a qué iba la reportera. Yo no sé si esperaba la compañera que el presidente dijera, sí, claro, la oposición tiene un chingo de candidatos. ¿Qué te parece si mejor postulamos? O sea, no sé qué esperaba la reportera. O sea, a ver, una cosa, ya que estamos hablando políticamente, voy a hablar de una estrategia política. Una cosa es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se tratan de temas de Morena, como que sí se meta al quite, que diga, yo voy a apoyar al que apoye en las encuestas, ¿no? Una cosa es esa. Y otra cosa es que el presidente vaya a posicionarse. O sea, no se va a poner la soga al cuello solo. No hay candidatos, eso vamos a partir por un lado. Pero, ¿qué esperaban que dijera el presidente? Sí, claro, por supuesto que ellos tienen candidatos. O sea, sí, el presidente pues, será respetuoso y será plural, pero tonto no es, hija. O sea, tonto no es. El presidente ni de broma va a ponerse a decir, ahí los tienen. O quizás lo que esperaba la reportera es que el presidente dijera, como para llevarse la nota, o sea, que, como para llevarse la nota que el presidente dijera, pues no tienen candidatos. O sea, creo que, o sea, no hay nadie en esta oposición. Han querido vender mucho al gobernador de Yucatán, pero después de lo que dijo Marco Cortés, pues ya creo que ya no, ¿verdad? O sea, han estado moviendo mucho a los candidatos, pero, amigos, esa es una decisión que tendrá que tomar la oposición. Esa es una decisión que tendrán que moverse. Ya yo les he dicho, hay muchas... ya hay perfiles que están saliendo. Yo, por ejemplo, y no es ningún tipo de sorpresa ni secreto el que, por ejemplo, Enrique de la Madrid esté haciendo jornadas ya que quiere ser candidato. O sea, Enrique de la Madrid lo ha dicho. Yo, o sea, a ver, señor productor, usted que es un poquitito más grande que yo. ¿Qué ha hecho Enrique de la Madrid como para ser candidato? O sea, ser hijo de. O sea, no porque seas hijo de alguien que ya estuvo en el poder o nieto de alguien que ya estuvo en el poder, quiere decir que puede estar en el poder, volvemos a la política de café de los juniors, pero ¿qué ha hecho Enrique Lamadrid? ¿Ser secretario de turismo?
Creo que es el
único más, cargo, ajá, ser secretario de turismo, grande. Y de ahí afuera sí ha tenido otros carguillos, pero creo que lo más grande que ha tenido es ser secretario de turismo. Y ya, nada más, y ya, listo. O sea, ¿qué ha hecho Enrique Lamadrid? Pues ser de la Madrid, y ya. Pero de la Madrid nos va a ir si alguien cree que Enrique Lamadrid tiene lo suficiente para ser presidente, ¿no? Nada más, partamos por ahí. ¿Qué ha hecho? Por ahí me decían el tema de Lorenzo Córdoba. Yo les voy a decir una cosa. Estamos a 29 de noviembre del 2021. A estas alturas, no conviene, se lo digo con toda honestidad, no conviene ya ni siquiera sacar a Lorenzo Córdoba del INE. Le voy a decir por qué. Lorenzo Córdoba está imposibilitado para ocupar cualquier cargo en la política 2 años después de que termine o de que él salga del INE. Es la regla. Y escúcheme muy bien, póngame atención. Tenemos mucha furia contra el INE. Por aquí leía justo este comentario, no quiero encontrarlo por aquí para responderlo. Aquí, ¿no? El de José de Jesús. Dice, meme, no subestimen a Lorencito, es momento de acabar con él y lo que representa, si no va a seguir quemándome presidente, senado y diputados para que trabajen. Yo le voy a decir una cosa, José de Jesús, creo que está, y póngame toda la atención del mundo. Acabar con Lorenzo Córdoba ahorita es contraproducente. O sea, sacar a Lorenzo Córdoba en este momento del INE es contraproducente. Lo mejor que podría pasar a esas alturas es que Lorenzo Córdoba salga el 2023. ¿Por qué? Porque tendrían que pasar 2 años. O sea, Lorenzo Córdoba está imposibilitado por 2 años. Todo consejero electoral está bloqueado por 2 años para participar en política. Así que si Lorenzo Córdoba saliera en 2022 se cumplen 2 años en 2024 y podría ser candidato en 2024 a la presidencia. Y yo por eso, y no porque crea que va a ganar, sino porque muchos se van a unir a la tendencia de Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba va a usar el nombre de su papá, ¿no? Lo usa todo el tiempo. Y Lorenzo Córdoba va a agarrarse el tema de que es de izquierda, ¿no? Según él. El PRD dejó de ser izquierda hace años. Pero, según él, lo mejor que en este momento podría pasar es que los diputados hagan una reforma electoral y que le aten las manos a Lorenzo Córdoba y a todos los consejeros electoral, pero eso está en las manos de los diputados. En manos de los diputados está eso. Solamente en manos de ellos. Ellos pueden hacer una reforma electoral que le termine bloqueando las manos y que el consejo electoral, que los consejeros electorales le rindan lealtad a los ciudadanos. Pero en este momento sacar a Lorenzo Córdoba ya es contraproducente. Lo mejor que podría pasar es que termine en el 2023 y ahora sí estaría completamente bloqueado para ejercer un cargo en política. Eso es importante decirlo. Héctor González nos manda un super chat de $5. Muchísimas gracias, mi querido Héctor. Aquí en otros comentarios dice Víctor, ¿en serio le tienen miedo a Lorenzo para presidente? No, yo no tengo miedo. O sea, a mí Lorenzo tampoco se me hace un perfil para presidente. Pero quizás Lorenzo Córdoba es un perfil que sí puede aglomerar a más personas porque se van a trepar en la ola de izquierda. No sé qué tanto pudiera representar y eso dependería de quién sería el perfil de Morena, por ejemplo. Eso sería, dependería de por ahí. Ahora, en otros comentarios que nos tienen aquí, de la Madrid trabaja en la Secretaría de Cultura en promoción cultural del actual gobierno, dice Nuricia. Según yo no, Nuricia. En promoción cultural, según yo no, pero voy a buscar, ahorita vamos a ver, servidores públicos, usted espéreme tantito, nómina transparente, aquí nos enteramos quién trabaja y quién no trabaja, y lo voy a dejar abierto porque me va a servir justamente para la otra nota. También muchísimas gracias a Irene Salgado que nos manda un superchat de $5, ahorita le voy a compartir aquí nómina transparente, que es donde uno puede verificar si están trabajando o no. O sea, dejen ustedes, esta es la forma más rápida que uno tiene de verificar quiénes están trabajando ahorita, porque tendrían una nómina. ¿Cómo se llama? Enrique de la Madrid. No se encontró ningún registro que cumpla con los parámetros de búsqueda. Enrique de la Madrid no está en nómina, para que ahí me lo tenga. ¿Cuál es el otro apellido? ¿Enrique de la Madrid Hurtado? No, ese es el papá. Yo le quiero poner el nombre al papá, Dios nos bendiga, Dios nos libre. Ahorita, pero no está, o sea, de la Madrid es más famosa. De la Madrid. Estos son los de la Madrid que existen actualmente.
Sí, es Cordero.
Sí. Ah, pues sí, va. Enrique de la Madrid, Cordero. está bien escrito, Enrique de la Madrid Cordero, buscar, no está. Enrique de la Madrid no trabaja en la Administración Pública Federal, no trabaja, no sé si trabaja en la de la Ciudad de México, pero en la federal no trabaja, para que ahí lo tengan. Muchas gracias a todos los que aquí, Cordero, qué amable. Pero aquí está, no trabaja. Ahora dicen aquí, Josefina, no manches, Meme Lorenzo nunca ha sido militante de izquierda y no representa nada excepto al PRI, PAN, PRD, MC. Eso yo lo sé, todos lo sabemos. Pero él se vende, ¿no?, como una persona. Ahora, la gente que está cerca de Lorenzo Córdoba es gente del PRD. Yo sé que, o sea, yo se lo digo, el PRD de izquierda ya no tiene absolutamente nada, de pero gana, pero nada tiene, o sea, absolutamente nada. Joaquín González también nos manda acá un super chat de $10. Dice Héctor, no estoy de acuerdo, ya deben sacar a Lorenzo. Héctor, arriésguense. O sea, yo a estas alturas se los digo así, lo mejor que podría pasar a estas alturas es que Lorenzo Córdoba termine en el 2023. Y para como veo que van las cosas, no va a ocurrir antes, porque no hay propuesta para un juicio político y los elementos tienen que hacerlos todavía más sólidos. Aunque para nosotros sean obvios los elementos, que hay en contra de Lorenzo Córdoba, la realidad es que no son todavía suficientes en papel. Dos, juicio político a Lorenzo ya nadie lo está promoviendo porque están esperándose la reforma electoral, y la reforma electoral que quieren promover todavía no está sobre la mesa y entraría hasta después de la reforma eléctrica. El presidente todavía no manda la reforma electoral, entonces todavía estamos ahí con un stand-by con el tema de la reforma electoral. Y o sea, yo soy realista. Una cosa es lo que quisiéramos y otra cosa es lo que podría pasar, ¿no? Una cosa es lo que nosotros quisiéramos y otra cosa es lo que perfectamente podría pasar. Y aunque muchos de lo que nosotros quisiéramos, nos encantaría que Lorenzo Córdoba ya no estuviera, un hecho indudable es que yo no quisiera ni siquiera ver a Lorenzo Córdoba haciendo campaña. Ni siquiera, porque otra cosa que les voy a decir es entrar con alevosía y ventaja, porque fue consejero electoral. Y de lanzarse de consejero presidente del INE, donde estuvo tantos años, a una candidatura presidencial, es entrar con alevosía y ventaja, porque se sabe la ley al derecho y al revés. Entonces, soy completamente, como dice Carmen Meño, sí soy realista, Carmen, porque muchos de nosotros quisiéramos que le hicieran un juicio político a Lorenzo, y yo les pregunto, ¿en dónde están las solicitudes para el juicio político? ¿En dónde quedaron? En campaña. ¿Y ahorita dónde están? ¿Dónde están para juicio político a Lorenzo Córdoba? ¿Dónde quedaron? Yo se las pregunto a todos ustedes, ¿dónde están las solicitudes para juicio político a Lorenzo Córdoba? Y a Ciro Murayama. Cuando lo tuvieron enfrente los diputados, no le cuestionaron lo que le tenían que cuestionar. Se les fue, para muchos, en muchas cosas, se les fue vivo Lorenzo Córdoba. ¿En dónde está la solicitud? ¿Dónde quedó? En campaña. Quedó en campaña. Ahí se quedó la solicitud. Ahí se quedó la solicitud de Lorenzo Córdoba. Ahí se quedó. Ahí quedó en stand-by. Entonces yo pregunto, ¿en dónde está la realidad? ¿En dónde está la realidad? Noroña, ¿en dónde está? Noroña lo está diciendo, ¿en dónde está la solicitud? No estoy hablando del discurso, estoy hablando de la solicitud. ¿En dónde está la denuncia, Lorenzo Córdoba? ¿En dónde está? No hay consenso. No hay consenso. ¿En dónde está? Es lo que yo pregunto. Una cosa es tener a Lorenzo Córdoba enfrente y decirte vamos a hacer un juicio político, y otra cosa es presentar el juicio político. ¿En dónde está la solicitud de juicio político? ¿En dónde está? En una refrigeradora. Ahí está. Noroña solicitó el juicio político en diciembre del año pasado. Y luego, ya se va a acabar este año, Enrique. Y luego, ¿onta? Vuelvo, ¿dónde está? ¿En dónde está? ¿Ya le estamos haciendo juicio político? ¿Ya lo enjuiciamos a Lorenzo Córdoba? ¿En dónde está? Perdón que se los diga, pero ¿en dónde está? Porque, vaya, ni presentando la solicitud se le hizo un juicio político. Yo no recuerdo que a Lorenzo Córdoba se le hiciera un juicio político. No recuerdo que se le hiciera. Y soy honesta. ¿Por qué? Porque no nada más es la voy a presentar o lo digo en discurso. Es un proceso complejo que requiere de un consenso y no hay voluntad ni siquiera para el consenso. A eso llego. No porque Noroña lo presente se va a hacer un juicio político. No porque Noroña haga la gestión se va a hacer. Necesita un respaldo amplio atrás. Y me encanta porque vemos que Morena, PT y el Partido Verde se quejan de Lorenzo Córdoba. ¿En dónde está esa queja que hacen todos para Lorenzo Córdoba? No la hay. Porque a estas alturas es un tema de estrategia. No es un tema solamente de vamos a enjuiciarlo y ya, llévenlo a la hoguera. No, es un tema de estrategia. Y es mucho más, se necesita más que una simple solicitud, se necesita más que un simple discurso en contra de Lorenzo Córdoba. A eso iba. Porque se necesita una reforma electoral. Y la reforma electoral, aunque yo ya les dije que ya están haciendo mesas para hablar de una reforma electoral, pese a que el presidente todavía no la manda, lo que también es cierto es que la reforma electoral no va a entrar en un amplio debate hasta que salga la reforma eléctrica. Y no sé si la reforma eléctrica, no sé si salga primero el tema de la reforma eléctrica, digo, el tema de la reforma electoral, porque según tengo entendido, son prioridades y las prioridades van en este sentido. La reforma eléctrica, la reforma a la Guardia Nacional y la reforma a electoral. Sería este el orden de los factores, para que me entiendan. Entonces, primero sale la reforma eléctrica, que sería a más tardar el 15 de abril del próximo año. Luego se presentaría la reforma a la Guardia Nacional, porque es un asunto prioritario de seguridad nacional. Y después tendría que salir la reforma electoral, ya con miras al 2024. Porque ahorita hacer movimientos ya estamos en proceso para las gubernaturas 2022, entonces lo lógico es que salieran en este orden. Y los tiempos, también los tiempos para que las reformas entren en vigor, pues entrarían también para bloquear, para fortalecer el sistema electoral rumbo al 2024. Entonces, eso es, o sea, en lógica, estrategia, tendría que ir más o menos de esta manera. Y por eso yo sí se los quería como dejar claro, el tiempo corre y lo que aquí es importante es que los diputados tienen el tema encima. Ahora, otro tema que ocurrió hoy en la mañanera, y voy a regresar en el tiempo un poquito. ¿Se acuerdan? Fue la semana pasada, ¿no? Fue hace una semana que hablamos justamente de estas investigaciones. Fue el lunes, hace 8 días. Hace 8 días, amigos, nosotros les estuvimos hablando sobre unas investigaciones. Les dije, aguas, porque van a salir unas investigaciones por ahí en donde buscaban vincular el programa Sembrando Vida a la finca Rocío de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, de esa chocolatera, y recularon. Hubo ahí un recule, así lo voy a llamar, hubo un recule en su momento, porque el domingo el señor productor y yo vimos la investigación, vimos un tuit en donde ya la estaban ventilando que iba a salir el lunes, o sea, el lunes se iba a estrenar en la mañana, justamente en los espacios en donde se presentó, pero el día de hoy. Hubo algo que pasó con esta investigación, algo ocurrió, porque lo que nosotros teníamos, lo primero, ya volví, disculpen ustedes, pero por eso aquí andamos con todo, no se preocupen. A ver, vuelvo al punto. ¿Dónde está esta madre? Aquí es. La semana pasada surge un tuit con este trailer. Miren.
Ahí en lo específico en cacao, mi duda era el por qué se sembró cacao. ¿Por qué no se sembró café, pimienta o canela o qué sé yo, otras especies? Sino que ellos se cerraron en cacao.
Eso es lo que nosotros, ese es el trailer que salió hace una semana. Y ese trailer lo vi y dije, no logro entender la relación que existe. No, y se lo digo así, no logro entender la relación que existe porque no me queda claro. O sea, aquí tenemos a un señor cuestionando el por qué sembraron cacao. Soy muy honesta, el cacao es altamente rentable. Pero no está fácil. O sea, hacer cacao no es como de, ¡ay, enchiladas crecen! No, cacao, la siembra de cacao y la posterior cosecha, ¿no? Recolección del cacao es altamente rentable, no solo en México, en el mundo. El cacao de origen es considerado oro. En sus tiempos, la transacción se hacía con el cacao, porque obviamente, pues se tenía, o sea, el cacao era o sea, ajá, era un instrumento de trueque, pero era literalmente igual de valioso que un oro, ¿me explico? Igual de valioso que un oro. El cacao siempre, hoy, mañana y siempre, será un gran instrumento y será altamente rentable, porque nos reencanta el chocolate. Del cacao nace el chocolate y muchas cosas salen del cacao. Pero yo aquí, por ejemplo, cuando yo veía este tráiler, estaban vinculando el Sembrando Vida con finca, con la finca El Rocío. Y nunca me terminó de quedar claro el por qué esta vinculación, qué estaba mal con esta vinculación. No es como que, y lo platicábamos aquí, y había aquí muchas personas que me decían, bueno, no es como que hayas creado el programa Sembrando Vida, que entonces le iba a dar trabajo a la finca Rocío para que entonces ellos produjeran chocolates, porque el cacao no es como que aquí lo siembro y por acá lo recolecto y entonces ya en 2 días ya tengo chocolate. Hoy tenemos chocolate, hoy por hoy la finca Rocío ya produce chocolate, y no solo chocolate, también produce cerveza. O sea, la finca Rocío empezó con producción de cerveza, una cerveza artesanal, y de ahí también nacen los chocolates. O sea, el proceso, y según lo que he visto de finca Rocío, el proceso en el que ellos hacen el chocolate, hacen una réplica de también esta fermentación a base de cacao para la cerveza. Entonces, lo que ellos hicieron fue mezclarlo. Pero nace esta investigación, y yo veía este tráiler y lo quitaron. Quitaron el tráiler y una semana estuvieron en silencio. Una semana estuvieron en silencio, no mencionaron absolutamente nada, y yo le decía al productor, algo pasó. Algo pasó con la investigación, porque tenían una forma, o sea, la iban a vender de una manera, y de la nada ya había subido el tuit la reportera, y fue la reportera quien baja este tuit, lo elimina, y nosotros logramos rescatar este tráiler. Hoy ya nace esta investigación, oficialmente ya la subieron, aquí está la investigación, que publican en La Lista, en la revista MX, en Proceso, en Aristegui, en Notas Sin Pauta, en Mega Noticias y en Conectas. Al menos voy a decir, o sea, al menos que Mega Noticias odia al presidente, pues eso es un hecho. Usted solamente métase a alguno de estos, de estas columnitas que sacan en Mega Noticias, si tiene el hígado suficiente, y va a encontrar cómo cada una de sus columnas o de sus opiniones es completamente en contra de la administración, pero aparte sin argumento, otra vez, como la oposición. Y tampoco es para sorprenderse, porque el dueño de este espacio, pues ha sido uno de los que más, llamémosle, se ha perjudicado de la administración de decisiones de la Administración Pública Federal. Pero bueno, esta investigación que hacen, y lo voy a dejar con también claridad, son dos reporteros, Tania Gómez y Sergio Rincón. Ellos son los que hacen la investigación. El productor ya me explicó con peras y manzanas. Ellos son reporteros freelance, y lo que hacen es hacer una investigación y la venden a los medios. O sea, los creadores de esto, a los que se tiene que desmentir, es a ellos. Porque lo que ellos hicieron fue, pues, tener estos contactos. Bueno, Tania Rincón venía ya de Mega Noticias. Entonces, pues, tienen estos contactos con estas empresas, con estos medios de comunicación, les dicen, está esta investigación, la publicamos, ahí se hace una transacción, y entonces estos medios se suben al tren y son los que van a publicar la investigación de estos dos reporteros, Tania Gómez y Sergio Rincón. Aquí, su premisa es que el programa bandera del gobierno de esta administración para generar empleo en el campo y luchar contra la deforestación tiene un particular impulso en su natal estado de Tabasco. Ahí el cacao ha adquirido preponderancia gracias a Hugo Chávez Ayala, empresario que se beneficiaría de los productos que se cosechan en el plan gubernamental. Chávez Ayala es amigo de la familia presidencial, ha sido consultor en el mismo programa y ha asesorado a El Rocío, la finca cacautera de los hijos mayores del presidente de este mismo estado. Andrés Manuel López Beltrán, empezó a ser empresario en este rubro con la marca Rocío Chocolate tras la designación de su padre como primer mandatario. Esta se comercializa en exclusivos lugares de la Ciudad de México y apunta a convertirse en un producto premium. Estamos acostumbrados a que así pase, pero crear una chocolatera o crear una empresa no es algo que decidas así como de, ay, mi papá es presidente, pues ¿sabes qué? Quiero hacer una chocolatera. Sobre todo cuando se trata de preparar un terreno. Aquí hay algo que yo veo con todas estas investigaciones y es que se están basando, o sea, vienen ya cargadas. O sea, las investigaciones ya vienen con una carga atrás y lo único que están haciendo es buscar que lo que encuentren, o más bien encontrar cosas que beneficien su hipótesis, lejos de comprobar si la hipótesis es correcta o no. Y eso creo que es un error que hemos visto con muchas investigaciones, y lo he experimentado y se los digo desde voz propia. En la investigación que nosotros hacemos, yo tengo una hipótesis, y mi responsabilidad es comprobar si esa hipótesis es correcta o no. Y si la hipótesis es incorrecta, entonces tengo que cambiar el sentido de la investigación, o desecharla. El punto aquí es que yo veo que ellos ya vienen con una idea precargada, y lo único que están buscando es, voy a buscar los puntos que conectan uno con otro, y entonces ahí está, tengan para que aprendan. Aquí, ¿no? Dicen cacao tal del amado Palomeque, beneficiario de Sembrando Vida en Tabasco. El 29 de julio de 2018, el entonces presidente electo anunció la creación de Sembrando Vida. En su mensaje, AMLO habló de la producción del cacao, la cual sería impulsada con esta iniciativa agraria. Dicen, el cacao tarda 3 años en producir. Yo lo que quiero es que antes de que termine mi gobierno, ya dejemos en producción el 1,000,000 hectáreas que se produzca cacao. Para ese momento, el único visionario sobre los temas agrarios no fue AMLO. Casi 4 meses después de su anuncio, su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, solicitó el registro de la marca Rocío, nombre con el que empezaría su etapa como empresario de chocolates premium. En Sembrando Vida, los productores de cada estado debían decidir por consenso cuáles serían los cultivos priorizados por el programa en su región, pero ya era claro que este grano sería una de las apuestas preferidas del presidente. En ese mismo acto, en la Selva Lacandona, en Chiapas, también presentó a un hombre que desde antes ya conocía bien, el empresario exportador de cacao, Hugo Chávez Ayala, a quien nombró director técnico del programa y quien también ya era parte del Consejo Consultivo de Sembrando Vida, el cual estaba integrando por una 20 de expertos en agroecología, cadenas de valor y desarrollo comunitario. Dicen, Chávez, de 35 años de edad, es oriundo de Tabasco, donde también es originario el presidente, y empiezan a establecer una relación familiar en donde Hugo Chávez Ayala pues habría sido hasta vecino de Andrés Manuel López Obrador, de los hijos, habían sido amigos, son amigos, desde hace años hay una relación cercana entre ambos. Y aquí hablan sobre esta finca, en donde el único hilo que los conecta son los tiempos. La creación de un programa y eventualmente que un experto en el tema, se vinculara como asesor en el programa Sembrando Vida y que ese mismo experto resultara ser amigo de los hijos y que también eventualmente creara o estuviera consultando a los hijos para la creación de una finca en donde se produce chocolate. Y el chocolate nace del cacao. Esa es la premisa. Lo único que... El hilo conductor son los tiempos. Que la sincronía de tiempos como que no le checa. Que al mismo tiempo que se crea el programa, entonces empieza a nacer Finca El Rocío. Sin investigar qué trabajo hubo antes para la Finca El Rocío y tampoco sin investigar qué trabajo hubo antes para Sembrando Vida. El horror que yo encuentro en esto es que no estamos hablando, ¿o no? Imagínense que Chávez Ayala fuera un comunicólogo sin experiencia agraria, sin experiencia en el tema, y que Chávez Ayala se beneficiara con contratos para que les diera una consultoría sobre un tema que no sabe. Eso yo sí lo vería mal, se lo voy a decir así. Chávez Ayala es una persona que es experta en el cacao. Su único pecado es ser amigo de los hijos. No trabaja en la administración, fue consultor, pero no tiene un cargo público ni cobra un sueldo público. Solamente consultó por ser experto en temas agrarios, en la siembra particular del cacao. Ese es el pecado. O sea, ese es el pecado, que existe esta vinculación. Ese es el pecado que hay. Aquí, ¿no? Aquí tenemos al ingeniero Hugo Chávez Ayala, que es agrofloresta mesoamericana. ¿Qué esperaban de alguien que es experto en plantar árboles en una región como Tabasco, en donde, de hecho, uno de lo que más se puede dar en la región es el cacao. Porque, repito, el cacao en tiempos de Mesoamérica, el cacao era la moneda de cambio. O sea, su bronca es por qué se plantó cacao. Y entonces, o sea, si los hijos de Andrés Manuel López Obrador, en vez de crear la finca El Rocío, hubieran creado una florería, y entonces su pleito hubiera sido, es que esta administración está plantando flores, y el experto que capacitó o que dio capacitaciones a esta administración sobre las flores que se pueden plantar, también capacitó la empresa de los hijos del presidente que produce flores. O sea, ese es el tema. El único hilo conductor en esta investigación es Hugo Chávez Ayala, que es un experto en el tema, que solamente fungió como uno de tantos expertos para capacitar y para darle una sustancia y darle un argumento técnico a un programa que sirve. Y la vinculación es que, pues, es que es hijo de. Otra cosa que yo les voy a decir aquí, con esta claridad, es que, por ejemplo, ¿no? Hacia futuro, pequeños productores de la Sierra de Tabasco aseguraron sentirse comprometidos a vender el producto de los árboles de Sembrando Vida, que esperan den cosechas entre 2022 y 2025 a esta empresa. O sea, se sintieron comprometidos. A pesar de la relación con Sembrando Vida y la cercanía con la familia presidencial, Hugo Chávez se beneficiaría de transacciones con el cacao. En el contexto de la pandemia, vendió 2 millones de semillas a técnicos del programa de Papantla, Veracruz. Híjole, esa es una situación complicada porque están asegurando que este empresario se está beneficiando, o sea, que es un amigo del presidente o un amigo de los hijos del presidente que se está beneficiando de un programa Sembrando Vida, que resulta ser experto en el tema, que resulta ser empresario de cacao y que está vendiendo, no, y fíjense, no le está vendiendo a los hijos del presidente, está vendiendo en Papantla, Veracruz. Aquí creo que lo que quieren es que a Hugo Chávez Ayala pues se le quite el contrato para vender semillas de cacao en Papantla, Veracruz, que eso es lo que podría pasar, porque es cercano, es amigo, no es familia, no es tampoco amigo del presidente, es amigo de los hijos. Pero repito, es experto. Y acá están asegurando a través de una premisa de que los productores, los pequeños productores, se sintieron comprometidos. No está hablando de que los obligaran, tampoco está hablando de que existe un contrato, está hablando de que se sienten comprometidos. ¿Cuántos? ¿Quiénes? A vender el producto de Sembrando Vida a una empresa que ya produce cacao, que tiene sus propios plantíos de cacao. O sea, ya tiene chocolate. Repito el tema de la finca El Rocío. Ya tiene chocolate. Ya produce chocolate. Tienen sus propios árboles de cacao. Y entonces, la investigación aquí menciona que hay a futuro un posible compromiso de que se vendan el cacao. O sea, estamos hablando de algo que no ha pasado, algo que es a futuro y algo que no tiene, o sea, no hay aquí un contrato en donde diga es que se les obligó a los pequeños productores a vender el cacao a la finca El Rocío. Está mencionando solamente que se sintieron comprometidos. ¿Quién se sintió comprometido? ¿Alguien los obligó? ¿Quién los obligó? Porque es lo que se asegura. Ahora, cuando cuestionan al empresario, pues no desmiente el beneficio a futuro. Y que en entrevista para la investigación aseguró que el mercado es pequeño. Actualmente, de 100 a 200 toneladas de cacao fino de aroma al año se están produciendo. Y se planea crecer, pero no pensamos meternos al comercio del cacao convencional. El cacao proyectado del programa son miles de toneladas que en su mayoría irán a parar al mercado convencional, ya que nuestro mercado es pequeño para contemplar estos volúmenes. No depende solo del lugar, pero sí cumple con los requisitos del mercado, seguramente nos servirá. Simplemente no puedo asegurar que lo cumplirá y también notar que actualmente no compramos todo el cacao de estas comunidades, por lo que no sé si en un futuro estemos comprando el cacao adicional. Otra cosa que le voy a decir acerca del tema del campo. Miren, hay un tema aquí con los productores, y esto lo sé porque lo trabajé, mi papá tenía una fábrica agrícola para el pequeño campesino. Por eso voy a hablar con un conocimiento de causa. Y cuando mi papá falleció, a mí me tocó llevar esta fábrica, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba aquí? Que el pequeño campesino siempre ha sido rezagado. El pequeño campesino no le logra vender al gobierno y tampoco logra venderle a quienes exportan. El pequeño campesino vende para, o sea, para el consumo de la región, el consumo local, producen y se llevan en su camionetita, si es que tienen camionetita, y lo van vendiendo, o en agrupaciones se juntan y entonces empiezan a venderlo en ciertas, en estas agrupaciones, y ya es cuando lo llevan a la central, por ejemplo, pero es un tema colectivo. Entonces, yo le pregunto, ¿qué está mal en que el pequeño productor le venda a alguien grande, o que hoy por primera vez, después de muchos años, se le tome en cuenta a este productor, a este pequeño productor que durante muchos años ha sido rezagado y ha sido olvidado? Yo sí lo pregunto con esta responsabilidad, ¿por qué? Porque sí me preocupa el que no tengamos un contexto de cómo el campo se ha rezagado y cuáles han sido los motivos del rezago en el campo. Grandes motivos del rezago del campo tienen que ver justamente con que el gobierno solamente le estaba comprando a los grandes productores, que eran sus amigos, políticos muchos de ellos, y que explotaban a los pequeños campesinos, y que estos pequeños campesinos, cuando, o sea, tenían sus parcelitas, pues eran rezagados, porque como no vendían en grande y no producían en grande, entonces ni siquiera alcanzaban a vender en grande. Y ahí empezaron grandes problemas en el sector del campo. Entonces, las premisas que aquí vienen son hipótesis, que yo hasta el momento solo encuentro quizás que es cuestionable que un amigo de los hijos, que es experto en el tema y que es empresario del tema, resultara tener un contrato para vender semillas de cacao en Papantla, Veracruz. En una región en donde se puede dar justamente el cacao. Cacao, o sea, no estamos hablando de algo que el gobierno dijo, ay, es que aquí no se da cacao y quiero que se dé cacao por mis chicharrones y se va a dar. No, hablamos de la región en donde se da cacao, hablamos de una región en donde se produce, hablamos de una zona en donde de forma histórica se da y se produce. Entonces, la única relación que existe en esta investigación es que este empresario es amigo de los hijos y fue asesor en la construcción del programa. No recibe un sueldo, no es empleado de gobierno, solamente fue en el momento de la construcción del programa vinculado como asesor. Nada más, nada más. Dice Eduardo Santiago, no meme, no sabes absolutamente del campo de producción y distribución, ¿por qué no el pequeño vender directamente? Estás muy equivocada, ¿por qué no nos comentas que quebraste la empresa, la gran fábrica de la que hablas? No hables cosas de las que no sabes como experta. Eduardo, me imagino que tú eres del campo. No, no quebré la empresa, Eduardo. ¿Por qué no el pequeño vender directamente? Porque no se lo compran, Eduardo. Por eso. Te voy a presentar a algunos de los clientes de la empresa para que escuches, Eduardo. Porque no vendían. No se los compraban. Porque, lamentablemente, Eduardo, si algo quizás no sabes o no te has enterado, es que el campo, gran parte del campo está hecho de estos pequeños campesinos, que muchos de ellos tuvieron que emigrar, Eduardo, a Estados Unidos porque sus cosechas se echaban a perder, porque no se las compraban, Eduardo. Porque en las administraciones pasadas, Eduardo, solamente les compraban a los grandes empresarios, a los grandes productores, Eduardito. Solamente se los compraban. Y entonces, si tienes, te pregunto, Eduardito, ¿por qué los productores de aguacate dejan de producir aguacate y empezaron a producir amapola en Guerrero, Eduardito? ¿Por qué? No porque fuera más barato, porque producir aguacate no es tan caro, sino porque no se les echaba a perder, Eduardito. Porque podían venderlo, porque salía más rápido. Algo que quizás Eduardito no sabe del campo es que, ¿cómo te explico? No puedes producir frutas, verduras, comida y que se te estanque, Eduardito. No puedes vivir tampoco de comer solamente aguacate, Eduardito. Y estoy hablando solamente de aguacate. ¿Pero qué hay, por ejemplo, del maíz, Eduardito? México importa maíz, Eduardito. como por qué México tendría que importar maíz si somos productores de maíz, Eduardito. Tenemos N cantidad de tierras que producen maíz. ¿Y por qué tenemos que estar comprando el maíz, Eduardito? ¿Cómo por qué lo tendríamos que hacer? Porque no se compra al pequeño productor y solamente se les compra a los grandes. Un país productor, y se les compraba a los que se les llegaba a comprar, se les pagaba muy poquito. A los pequeños productores que se les llegaba a comprar, se les compraba y se les malbarataba el producto, Eduardito. Se les malbarataba y entonces no salía rentable porque no les alcanzaba para producir, Eduardito, de otra vez. Y además, Eduardito, otra cosa que es importante decirles es que las administraciones pasadas creían que a todos les tenían que dar tractores, Eduardito. Y el campo es cíclico, Eduardito. Entonces, ¿cómo es posible que tú quieras darle como programa a un pequeño campesino un tractor? ¿No lo capacitas para utilizar el tractor? ¿No lo capacitas ni siquiera para utilizar el tractor? Y encima de esto, Eduardito, o sea, encima de que no lo capacitas para usar el tractor, es una tierra tan chiquita que obviamente el tiempo, el campo es cíclico, tiene un tiempo de siembra, un tiempo de cosecha, un tiempo de preparación de la tierra. Y estos tiempos sirven para que sirva, para que la tierra esté lista para cosechar. Tú le das a una pequeña parcela un tractor y el tiempo lo alteras. Alteras el tiempo del campo y aparte lo erosionas. Y entonces, lo que antes hacía en una semana lo haces en 2 horas. ¿Qué hace el campesino con el tiempo que le queda? ¿Qué haces con el tiempo que le queda? ¿Qué haces? Además de que ya alteraste todo el ciclo de cosecha, siembra, ¿qué haces? Cuéntame, ¿qué haces? Bueno, como no sabes, porque me imagino que no sabes, la máquina, el tractor que les daban de gobierno, pues deja de servir. Y entonces, Eduardito, deja de servir. ¿Y qué hace este señor? ¿Qué hace este campesino? Ya fregó la tierra. No tiene dinero porque no le dan dinero. O sea, encima súmenle plagas y falta de agua. Súmenle mil cosas. ¿Qué va a hacer con el tractor? ¿Lo va a vender o lo va a rentar para sacarle algo? ¿Y después qué va a hacer, Eduardito? Pues no va a tener chamba. ¿Y luego qué va a hacer? Se va a ir. Muchos campesinos mexicanos migraron a Estados Unidos porque ya no tenían cómo, no tenían para cultivar. No tenían fertilizantes, no tenían agua, la sequía les daba, luego tenías a los grandes productores llevándose el agua exclusivamente para sus lados. ¿Qué otra cosa hacías, Eduardito? Los gobiernos aplicaron las mismas estrategias conservadoras en el campo y por eso hay un rezago impresionante en el campo. Hay un rezago impresionante en el campo porque no se logra entender lo que pasa ahí. Y otra, métele los intermediarios. Aquellos intermediarios fungían como coyotes para los pequeños productores. Los malbaratan, luego les roban la producción. Digo, si no saben lo que pasa alrededor del campo y no saben cómo la administración, las administraciones pasadas, destruyeron a los campesinos, entonces no tienen ni la más mínima idea de lo que está pasando. Y ahora también me dice Eduardito, no hablo de los tractores, hablo de la venta de la que hablas. Existen programas de venta directa para no enriquecer al más rico, más si se puede vender directamente. Eso es justamente donde el gobierno tiene que meter mano. Eduardito, ¿y qué hay de los intermediarios? Porque así que digas venta directa, 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 no era, ¿eh? ¿Eduardo? No era venta directa. Y había, por supuesto, que hay campesinos que tenían una posibilidad de vender más que otros. Pero yo te hablo del campesino que ni siquiera te sabe hablar español porque no habla español. Yo te hablo del campesino que con su friega, chingándose todos los días, hizo que sus hijos estudiaran. y que luego sus hijos, muchos de ellos tuvieron que dejar de estudiar o dejar las escuelas a la mitad o tuvieron que emigrar para ayudar a sus papás. La venta directa se ha metido a tal grado que no todos pueden vender de forma directa. Y no porque tú conozcas a uno u otro que pudiera hacer la venta directa, quiere decir que todos puedan. Hablamos en un país donde gran parte de los campesinos que existen son pequeños campesinos. Y hay un rezago brutal y hay un coyotaje brutal con los intermediarios que fungen justamente como coyotes. ¿Qué hay, por ejemplo, del cacao, del café? ¿Saben ustedes la cantidad de tráfico que hacen con los productores de café? ¿De cómo les malbaratan el trabajo? Y al final, el pequeño campesino está obligado a venderlo en el precio que se lo están dando, o sea, venderlo, a malbaratar su producto, a que ni siquiera le salga, porque si no, se lo queda y se le echa a perder. De eso es de lo que abusan los intermediarios, de eso abusan los coyotes, porque es un producto que tiene una fecha de caducidad y que si no se vende, se echa a perder. Entonces, al final, el campesino se queda con las manos así, de o lo vendo y lo malbarato para al menos sacar 3 pesos para tener que comer hoy, aunque no pueda volver a producir, a que se me quede el producto y se eche a perder. Ese es el tema. Hay muchas cosas que están ocurriendo dentro del sector agrario que, por supuesto, intervienen en el rezago que se le ha dado al sector. Entonces, cuando yo veo una investigación en donde están diciendo que en este, que un programa en donde se busca sembrar justamente un producto que se da ahí, que se da justamente en el tema, que se da en la región, cuando yo estoy viendo que están cuestionando por qué este productor le puede o no vender al gobierno, entonces digo, perdón que se los mencione, pero creo que se tendría que promover el que los pequeños productores sin intermediarios lograran venderle al gobierno, sin intermediarios. Porque el intermediario es lo que más ha jodido al campesino. Y lo ha jodido muy bien, muy bien. Y entonces, acá, por ejemplo, el presidente hoy responde a esta investigación que hacen, en donde, yo le repito, traían una premisa, ya venían con una premisa precargada sobre lo que tenían que comprobar o no comprobar en este tema. Aquí está lo que dijo, y dice Eduardo, habla de Sembrando Vida y cómo se aplica. Desde ahí empezamos. Eduardo, hablemos de los expertos. Por supuesto que digo que hay muchas cosas que se deben de arreglar. Claro que hay muchas cosas que se deben de arreglar, Eduardo. Pero lamentablemente no estamos hablando de una administración que no conozca del tema o que esté metiendo gente que no sepa de lo que se está vendiendo o de lo que no se está vendiendo. Así que sí, creo que definitivamente tendríamos que estar hablando de reducir la cantidad de intermediarios que existen o eliminar los intermediarios que existen para que se pueda hablar de una venta directa del pequeño productor a el gobierno. Creo que sí tendríamos que hablar sobre el tema. Pero vamos a ver justamente lo que dijo el presidente López Obrador al respecto de esta investigación que hacen estos dos reporteros y que se la venden a distintos medios, entre ellos Carmen Aristegui, porque de ahí sale el que el presidente desmienta el que Aristegui forme parte de un movimiento o que haya sido fin al gobierno. Cosa que, déjeme se lo digo, también es bastante importante en tiempos de libertad de expresión. Ve.
Lo que están planteando en su reportaje. Y también aclarar que el proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento. Y ellos dicen que porque son independientes, y yo sostengo que sí son independientes, pero independientes del pueblo, que nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo. Entonces, nada más dejarlo en claro, porque luego hay confusión. Se piensa que estos medios pseudo objetivos, pseudo progresistas, pseudo independientes, tienen vinculación con nosotros y no. Ellos están haciendo su trabajo, pero no tenemos identificación no hay simpatías. Carmen Aristegui pues escribe en Reforma y pues pertenece pues al grupo que apoya al bloque conservador. Entonces, nada más aclararlo, porque ya no estamos en los tiempos de la simulación. Y hay muchos que están en nuestro movimiento, que apoyan la transformación y que piensan que son personas que han ayudado al movimiento o apoyan al movimiento. No, ni cuando vivía don Julio Scherer, que lo quiero mucho, lo sigo queriendo, pero en proceso tenían una línea editorial que no era afín a la nuestra. Además, recuerdo que estábamos en plena guerra sucia, nos estaban bombardeando en víspera de las elecciones del 2006 y la portada del proceso fue en contra mía. La recuerdo bien porque es parecida a la campaña de ahora, de que soy autoritario, dictador. En aquel entonces la campaña de la portada del proceso era el Estado soy yo. Pero eso en la época de don Julio. Estoy hablando de el Francisco Zarco del siglo XX, según el finado Carlos Fuentes. Pero Francisco Zarco, que era muy cercano a Juárez, muy cercano, que escribía muy bien, que era un hombre de avanzada, llegó a tener diferencias con Juárez. Hay una carta de Juárez deslindándose de Zarco, diciendo: respeto mucho al señor Zarco, es parte de nuestro movimiento, pero yo tengo mis propios criterios. No, me representan. Entonces, si eso que estamos hablando del proceso sucedía en ese tiempo de el mejor periodista que había, pues imagínense ahora el proceso, ¿cómo está? Entonces, aclarar esto también, con todo respeto, para que no quede ahí, ¿no? En la indefinición.
Ahora, el presidente hace esta aclaración sobre esta investigación y de paso hace una aclaración sobre Carmen Aristegui, ¿no? De no representa a ella, no es parte del movimiento, pero en ese punto quiero ser muy importante. Recuerden, ¿gracias a quién Carmen Aristegui regresó al aire? Exactamente. Justamente cuando gana el presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo presidente electo, regresa Carmen Aristegui al aire, después de haber sido censurada. Si eso no es un mayor acto de libertad de expresión de esta administración, pese a mencionar que Carmen Aristegui no es ni siquiera fiel o no es afín al movimiento, si ese no es un gran acto de libertad de expresión, entonces no sé qué madres es. en esta bonita dictadura, como muchos la han querido ver, es una muy bonita dictadura, en donde aquellos que incluso no siendo afines a esta administración, los regresan al aire para que tengan una voz, para que puedan criticar. Y que por supuesto tienen la oportunidad, y yo lo repito, como se lo decíamos a Denise Dresser, que muchos dijeron, es que el presidente los ataca desde la mañana, les responde. Que no les gusta el estilo, pues es otra cosa, pero les responde. Hoy tenemos la dicha de poder cuestionar a una administración, hoy tenemos la dicha de poder criticar a una administración y de poder ir a la conferencia de prensa a presentarnos enfrente de esta administración y decirle, señor presidente, esto está mal, esto está de la patada, esto sí, esto no. Hoy tenemos una bendita libertad de expresión que no habíamos tenido en años. No la tendríamos, pero creo que sí es importante que uno de nosotros lo reconozca, y yo lo reconozco. Así que, dicho eso, qué bonita dictadura en donde se promueve la libertad de expresión de esta manera. Y retomando el tema del cacao, y solo para cerrar, tendrían que conocer el mercado del cacao. Esta investigación lo que hace es cuestionar por qué el cacao, ¿no? ¿Por qué el cacao? El mercado del cacao año con año crece. Ese es un porqué. Hablamos que distintos factores intervienen en el sector del cacao y aproximadamente cada año aproximadamente se duplica el mercado del cacao, cada año, de todos los derivados de cacao. Entonces, con una tasa de crecimiento constante y con miras al futuro, no pensar en hablar del cacao y producir cacao es una tontería. Pero también hablemos de quiénes serían los sectores molestos porque el cacao se esté produciendo de gran medida. ¿Qué hay, por ejemplo, de Nestlé? ¿Quiénes son las empresas que producen, que comercializan el chocolate, cacao? Pongamos sobre la mesa Nestlé. Entre más producción de cacao tengas, tienes una mayor oportunidad de venderlo en el mundo. Y también cuestionan el que esta empresa se haya creado en Nueva York o que sea Nueva York la sede. Pues déjenme también decirles que justamente Nueva York es donde los mercados del cacao se han concentrado. Los mercados, no la producción. Los mercados de cacao se han concentrado también en Nueva York y esto no es nuevo, esto viene siendo tendencia desde el 2017-2018 se ha convertido en una tendencia. El mercado del cacao es extremadamente rentable y no solo en México, es en América Latina. Colombia también quiere incrementar la producción del cacao. Todo mundo quiere incrementar, o sea, esta región es productora de cacao. El cacao es importante porque es un gran negocio que rinde muchos frutos, sobre todo en exportaciones que se hacen a países europeos. Por eso los pongo sobre la mesa, porque pensar en que el cacao no es un buen negocio es un poco burdo. Y el cacao también, el mercado del cacao se ha olvidado porque, por supuesto, el mercado del cacao ha estado concentrado durante muchos años en un mismo sector, en un mismo número de empresas, y hablemos solamente por poner la cereza del pastel, el caso de Nestlé, una de las empresas que gran parte del tiempo pues, han estado haciendo esta producción del cacao. Entonces, claro, por supuesto que hay que cuestionar, y le repito, lo único que yo le cuestionaría, o lo único que hay en, digamos que, el cuestionamiento hacia esta administración es la única, y que no debería de serlo, pero es que es un experto en el cacao, un empresario del cacao, que asesoró en su momento al Sembrando Vida, y que también resulta ser asesor de la empresa de los hijos del presidente López Obrador, pero no hay manera, y se lo digo, no hay manera en que el cacao realmente pudiera servir como negocio para esta empresa, o sea, para esta empresa, en 3 años o en 4 años, porque aunque sí, ya empieza a rendir frutos el cacao a partir de 3 años, para que realmente llegue a una maduración, tienen que pasar entre 8 y 10. Y a partir de entre 8 y 10, el cacao ya se vuelve con una maduración mucho más importante y ya puede haber una producción importante. Entonces, por supuesto que existe una vinculación. Claro que hay una materia prima que se puede explotar y creo que es extremadamente rentable. El presidente ya dijo, o sea, al menos debate esta primera parte de la investigación, que yo le repito, su premisa es la exclusiva vinculación de una persona. La exclusiva vinculación de una persona y de ahí en fuera, pues no hay más, ¿no? Voy con algunos de sus comentarios. Aristegui se vende al mejor postor, es una marioneta con precio que vende sus ideales. Dice, la fábrica de chocolates Azteca nació aquí en Orizaba. Saludos, Meme Yamel, usted es una excelente comunicadora, Tiburón Orizaba. Dice Obey, no es mera casualidad que la sede de Nestlé está en Estados Unidos, es para especular con los contratos de futuros mercados de Chicago como materia prima. Luego acá dicen, Aristegui ataca a AMLO porque estuvo a punto de meter a la cárcel a Emilio Zebadúa, padre del hijo de Carmen Aristegui. Luego acá dicen en sus comentarios que Aristegui sacó el alcoholismo de Calderón. En Rusia solo conocen el chocolate Hershey's, hasta que rusos reaccionan en México, dicen que no conocían el verdadero chocolate. Dice Meme, los hijos del presidente trabajan, se ganan el dinero, no están esperando, no estiran la mano para que sean. A ver, estamos hablando de un terreno que les fue heredado hace muchos años, y en ese terreno, desde hace años, es una empresa privada. Es una empresa privada que sí tuvo su creación en Nueva York, que sí tuvo su creación como empresa hace algunos años, 2019, y está, o sea, ya venía, a lo que voy es, para que ellos pudieran producir el chocolate, ellos tenían que haber sembrado los árboles en esta finca desde hace más de 8 años. No es de ahorita. Esa es la moraleja de esta historia, y al final hablamos de una persona experta. Vamos a ver qué es lo que sale, yo le repito, pues aquí no está. No está, no hay una vinculación directa de que se le esté pagando a este joven, solamente fue asesor y es un experto. Esa es la única vinculación que hay en esta investigación. Pero bueno, dicho eso, ya nos ofuscamos, ya sacamos el fuá. El señor productor dice, desayunaste gallo. Es que saco el fuá porque me apasiono. Usted, discúlpeme usted, bandita bella, me apasiono de vez en cuando, pero bueno. Usted ya me conoce, usted ya sabe cómo soy. Ahora sí que si ya saben cómo soy, ¿para qué me preguntan? No, no es cierto. Amigos, nos vemos en la noche a las 9 de la noche para la Chile Plática de hoy. Y acuérdense que hay que ir con su sana protección, o sea, con su cubrebocas. Yo sé que aquí hay uno que otro que se me va encima. Adiós, mi querido Gorgonio. Pero por el tema del cubrebocas. Usen el cubrebocas. Nosotros vamos a estar allá el miércoles. El señor productor, no sé cómo le vamos a hacer. Quizás vamos a ir como con los voladores de Papantla, pero usted no se preocupe. Nos vemos ahí el miércoles. Y no se les olvide también que nos vemos hoy en la noche a las 9. Muchas gracias a todos los que nos mandaron superchats. Gracias a todos los que aquí nos comentan. También gracias a Eduardito, que siempre me encanta porque me ayuda a sacar el fuá y yo lo mando a terapia. Y ahí no es solamente un Eduardito de Facebook, no, aquí hay otros Eduardos que no son los Eduarditos. Pero les mando un beso enorme a todas y a todos ustedes. Nos vemos a las 9. Gracias por permitirme sacar el fuá de vez en cuando y alargarnos un poquito con estos programas en detrás de la mañanera. No se les olvide suscribirse al canal. Es muy importante suscribirse al canal, suscribirse al canal. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Les mando un beso enorme y nos vemos hoy en la noche. Señor productor, ¿se despide usted o me despido yo? Bye. qué amable, qué ameno, señor productor. Nos vemos en la noche, les mando un beso. Adiós.
Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa a café, ve a Georgian Café. Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad, no te lo puedes perder.
Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo. Solo tienes que dirigirte al recuadro donde escribes mensajes, darle clic al símbolo de moneda, colocar los datos de tu tarjeta bancaria, el monto a donar y de forma inmediata se verá reflejado en un recuadro de color con el mensaje de tu preferencia. Otra manera, por si no nos alcanzas a ver en vivo, es ir a la descripción de nuestro video de YouTube, darle clic a la liga de PayPal y repetir el proceso como en los superchats. Ese recurso llegará directo a nuestra cuenta bancaria. En Facebook también puedes apoyarnos de forma mensual. En el inicio de nuestra página encontrarás el botón Quiero colaborar. Ahí podrás adquirir una membresía que nos impulsará a seguir combatiendo la infodemia desde esta plataforma. Y si eres de los que no confía en la tecnología, puedes hacer un depósito o transferencia a nuestro número de tarjeta Banamex, desde cualquier establecimiento, banco y hasta tu aplicación móvil. Anótalo. El número es 4766-8415-9203-0897. Recuerda, esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
Y la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó eso. Están todavía sobre la mesa.
Pedir permiso, en 2009 junto a otros funcionarios. Preguntarle, porque aquí
somos simplemente administradores de los dineros del pueblo.